2 de la tarde, 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, si es que acabas de incorporarte a la sintonía de Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo. Cuando parecía que íbamos a despedir el año después de 3 sin hablar del COVID, pues ha llegado China para hacernos al menos ponernos en cierta alerta, ¿verdad? Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que a los pasajeros procedentes de ese país se les va a pedir un test negativo de coronavirus o la pauta de vacunación completa, el pasaporte COVID. Nos sumamos así a otros países que, como Italia, Estados Unidos o Japón, han decretado esta medida en las últimas horas. ¿Y por qué? Pues porque la semana que viene, a partir del 8 de enero, China ha decretado la apertura de sus fronteras en medio de una explosión de casos. Y es que el país ha estado 3 años cerrado con política de COVID cero y una vez comenzaron las protestas en el país, el gobierno chino ha decidido levantar esas restricciones. Ya sabes que allí durante todo este tiempo casi si eras sospechoso de tener coronavirus, pues te quedabas encerrado en casa. ¿Y cómo les va a afectar esta medida a los españoles que residen en el país y que, por ejemplo, estén pensando en venir en los próximos días a España? Pues en Mediodía COPE hemos hablado con Álvaro Castells. Es un investigador que reside en ese país y que tiene pensado viajar a España en unos días, siempre y cuando, nos decía, le solucionen los papeleos, claro.
Hemos estado en una situación en la que había una PCR cada 48 horas o cada 24 horas, dependiendo de la ciudad en la que estabas. Con lo cual, para mí es que una PCR es algo de rutina. Entonces, si hacer una PCR puede contribuir a algo, pues la verdad es que no tengo mucho problema con ello.
Hay comunidades, como en el caso de Madrid, que han solicitado una reunión del Consejo Interterritorial de Salud y aconsejan a mayores, a personas inmunodeprimidas y a trabajadores de residencias que tengan la cuarta dosis de refuerzo. Pero tranquilo, vas a poder seguir visitando a tus familiares en esta comunidad igual que hasta ahora, eso sí, con mascarilla. Aquí la pregunta es si debemos preocuparnos, si tenemos que alarmarnos por estas últimas decisiones, si hay motivos. Y los expertos dicen que aunque aumente la incidencia, no estamos ni mucho menos como al comienzo de la pandemia. Estamos vacunados, tenemos inmunidad frente al virus después de tanto tiempo conviviendo con él y con distintas variantes, pero sí puede darse un aumento de la incidencia. Lo ha dicho en Herrera en COPE el virólogo Estanislao Nistal.
No vamos a sufrir las infecciones como las hemos sufrido al principio de la pandemia. No vamos, por mucho que evolucione el virus, ya tenemos una inmunidad que va a ser algo que nos va a hacer enfrentar al virus de una manera completamente distinta a tener que enfrentarse a un virus que no conocíamos para nada. O sea que en la mayor parte de los casos, a pesar de que aumenten la incidencia, se va a traducir en casos que sean más leves.
Tranquiliza escuchar a expertos como Nistal. Y resulta lógico que se tomen precauciones sobre el tráfico aéreo en un país de 1.300 millones de personas que pasan en cuestión de días de 0 a 100, del nada al todo. Y sin inmunidad, porque no se han contagiado mucho hasta ahora, y sin tanta población vacunada, porque además los que lo están con vacunas chinas, que han demostrado una eficacia menor. Y claro, están viviendo ahora esa explosión de casos, y si en ese contexto abres fronteras, pues eso, que toda precaución es poca para evitar cualquier remember de aquel comienzo de 2020. Pero además del coronavirus y de las medidas que se tomen, están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
El Euribor cierra el año superando la tasa del 3%, su nivel más alto desde diciembre de 2008. Con el Banco Central Europeo dispuesto a seguir subiendo los tipos de interés el año que viene, quien hoy tenga contratado una hipoteca variable a 30 años por un valor de 150.000 euros, pasará a pagar más de 3.000 euros al año. A la espera de que el próximo año llegue el acuerdo sobre la reforma de pensiones, la actual ley establece que a partir del 1 de enero aquellos españoles que quieran jubilarse con el 100% de su pensión deberán tener al menos 66 años y 4 meses cumplidos. Son 2 meses más que lo vigente hasta el momento. A las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación salida de Navidad, para la que tráfico espera más de 4 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo lunes. El 2 de enero es festivo en 5 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y Castilla y León. Fin de año y bienvenida al siguiente, que estará marcado por temperaturas agradables en todo el país, superando los 20 grados en el Cantábrico. Las lluvias y las fuertes rachas de viento se quedarán en Galicia. En Canarias, Sofía, la calima persistirá hasta el próximo lunes.
Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Finalmente Lewandowski podrá jugar mañana en el Barça español.
Sí, es la noticia de la mañana. El delantero del Barça, que tenía 3 partidos de sanción, mañana Víctor Navarro va a estar en el Camp Nou a las 2 en el derbi catalán.
El Tribunal Central Contencioso de Madrid ha concedido la cautelar a Robert Lewandowski, como había pedido el Barça, tras esa sanción de 3 partidos impuesta por el TAT. El polaco es la gran novedad de la convocatoria de Xavi Hernández para recibir mañana al español. Además, recupera a Ronald Araujo, que ya tiene el alta médica. No hay bajas para mañana y la felicidad se traduce, como decía Xavi hace unos minutos, en que podrá contar con su 9.
Nos hemos enterado prácticamente cuando estábamos acabando el entrenamiento. De hecho, hemos planteado toda la semana sabiendo que no podíamos contar con Robert, y de golpe y borrazo que podamos contar con Robert es una gran noticia. Estamos muy contentos y muy alegres de que pueda jugar. Él también se ha sorprendido del timing. Veremos la cautelar, que cabe diciendo, pero para mí es una sanción desproporcionada totalmente. 3 partidos por un gesto.
Es la primera vez que un club recurre una sanción así a la justicia ordinaria. La federación informa, Isaac Fouto acepta esta cautelar para que Lewandowski juegue mañana. Hoy tenemos 4 partidos, todos en tiempo de juego. A las 5, Getafe Mallorca, 7:15, Celta Sevilla y Cádiz Almería, y a las 9:30, el Valladolid Real Madrid. Para mañana quedarán otros 2, además del Barça español. A las 4:15, Villarreal Valencia y Real Sociedad Osasuna. Gran noticia en la Real Sociedad, vuelve a la convocatoria Mikel Oyarzabal.
Gracias, Carlos. Y lógicamente aquí en Mediodía Cope seguimos muy pendientes del estado de salud de Benedicto XVI. Continúa la preocupación por su evolución. A las 2:06 de la tarde nos marchamos hasta el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Tenemos alguna novedad?
Bueno, pues a falta de novedades oficiales, todo apunta a que se mantienen las mismas circunstancias de ayer. Benedicto XVI continúa estable a pesar de la gravedad y ha superado una noche más consciente y lúcido. La habitual rumorología no descansa, y mientras algunos, citando fuentes cercanas al monasterio Mater Ecclesiae, aseguran que habría sufrido un bloqueo renal, otras, citando a las mismas fuentes, desmienten este tipo de problema. A la espera del comunicado de la oficina de prensa, lo único cierto es que las puertas de la residencia del Papa Emérito en los Jardines Vaticanos están cerradas a cal y canto, y ahí solo entra quienes han sido su familia en los últimos años. Las 4 mujeres que siempre le han atendido, laicas consagradas del Instituto Memores Domini, que pertenece al movimiento Comunión y Liberación, muy discretas, a las que prácticamente nadie conoce, el enfermero Fray Eligio y su fiel secretario Georg Gensbein. Mientras tanto, al Vaticano continúan llegando mensajes de cercanía de todo el mundo. El rabino de Roma, por ejemplo, se une a la oración para que Benedicto XVI pueda superar la prueba y recuperarse pronto.
Gracias, Eva. Cualquier momento, por supuesto, pide paso si hay que comentar cualquier novedad sobre el estado de salud del Papa Benedicto XVI. Gracias.
Muchas gracias, Sofía.
¿Y quién más y quién menos un 30 de diciembre? Pues, ¿qué tiene que hacer a esta hora? Pues pensar qué es lo que va a poner en la cena de Nochevieja de mañana sábado. Marisco, carne, pescados, ibéricos y las uvas, lógicamente. Las posibilidades son casi infinitas, como también parece serlo la subida de precios.
Esto al horno, para no pringar mucho. Cordero al horno. Somos muy amantes de la gamba roja, la plancha, el marisco.
Bueno, pues hago unos mejillones, unas croquetas, unos pimientos rellenos, pescado y el cordero para el día siguiente. Claro, y los langostinos y los espárragos y todo eso.
La tradición de siempre, el cabrito, el cordero, cochinillo, chuletones y solomillo, vuelven a ser los platos estrella de la Nochevieja.
Bueno, menudas mesas, ¿no? Hasta el próximo 13 de enero no tendremos el dato confirmado del IPC de diciembre y no sabremos, por tanto, cuánto se han encarecido cada uno de los alimentos. Pero el adelantado que hemos conocido este viernes nos dice que la vida es hoy un 5,8% más cara que las navidades del año pasado. Hasta ahí cualquiera de nosotros diremos que es una buena noticia porque ha bajado un punto con respecto al mes anterior. Pero la perspectiva cambia si miramos a otra cifra importante, la de la inflación subyacente. Sube 6 puntos con respecto al mes pasado. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vamos a comenzar con el primer dato, con el del IPC adelantado. que nos viene a decir que lo peor de la inflación lo hemos podido superar ya.
Sí, hemos tocado techo con ese casi 11% que llegamos a rozar en el mes de julio. El IPC se ha ido recortando, Sofía, poquito a poco. No es que los precios hayan bajado con respecto a hace un año, sino que han ido moderando el ritmo de subida. Así hemos llegado a ese 5,8% de inflación en tasa interanual, que está por debajo incluso del dato de diciembre de 2021, cuando el IPC quedaba en el 6,5%, precisamente por la subida de la energía, que es paradójicamente la que ahora está contribuyendo al control de los precios, el abaratamiento de los carburantes y la electricidad, ¿no? Que en diciembre, en el caso de la electricidad, lo estamos viendo, ha bajado a niveles que no veíamos desde el parón de la pandemia. Hoy el precio medio se paga 5 euros el megavatio hora, o sea, es que estamos...
Y este fin de semana va a ser mínimo,
sí, todavía
1,82 euros.
Efectivamente. No sé si va a ser un buen fin de semana para aprovechar, poner lavadoras y demás, porque estamos a otras cosas, pero bueno, oye, si entre que das al chup-chup de la olla y puedes poner una lavadora, pues también te vas a ahorrar un poquito. El tope del gas, las rebajas fiscales, la bonificación de los carburantes, pues han ayudado mucho, Sofía, esta rebaja energética, pero esa bonificación ya sabemos que deja de ser generalizada a partir del domingo.
Y segundo dato, Marta, este ya hay que ponerse un poquito más serio, porque es el de la inflación subyacente, que continúa un aumento, y además es un indicador que cuesta más de descender, ¿no? De bajar. ¿A qué nos estamos refiriendo antes que nada de esto de inflación subyacente?
Bueno, es la que quita alimentos frescos y energía, que es lo más volátil, ¿no? Lo que depende pues de la coyuntura del momento, por ejemplo la guerra o la sequía, ¿no? Ese IPC subyacente es el que refleja, como dices, esa persistencia de los precios elevados, y ese valor no para de subir, 6 décimas en diciembre hasta el 6,9%, superando incluso el índice general, algo que no veíamos desde febrero de 2021. Máximo Cermelli es doctor en economía de la Deusto Business School.
Los precios están de alguna forma lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un 6% también el año que viene, pero nos están alertando de que probablemente está ya arrancando ya, vayamos viendo ya las señales de lo que es la inflación de segunda ronda, es decir, todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios, parece ser que ya se está empezando a detectar.
Es decir, que ese aumento de costes ya se ha trasladado a todos los bienes y servicios, y aquí la moderación en las subidas pues va a tardar más en llegar. Y no hay que olvidar que los salarios se incrementan a una media del 2,7%, están muy lejos de casi el 7% de IPC subyacente, por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo.
Claro, es que esta inflación subyacente no tiene en cuenta el precio de los alimentos, que esto ya vemos claramente que no ha descendido, pero todavía no tenemos los datos de diciembre. Con los de noviembre no parece que haya muy buena perspectiva, ¿no?
No, de momento lo único que nos dice el Instituto Nacional de Estadística es que los alimentos elaborados han seguido encareciéndose durante el mes de diciembre. En un par de semanas conoceremos el detalle, pero como dices, noviembre nos dejó un repunte histórico en la cesta de la compra, una subida media del 15,3%, pero de hasta el 50% en el azúcar o del 30% en aceites, leche o huevos. El Banco de España ya alertó hace un par de semanas de que los alimentos no habrían tocado techo. Los precios en general sí van a seguir moderándose, aunque el año que viene seguiremos en niveles de 5%. Así que, Sofía, de momento es lo que
hay que seguir echando cuentas.
Efectivamente.
Gracias, Marta. Feliz año.
Lo mismo.
Por cierto, que hoy hemos conocido que Mercadona ha aprobado ampliar la subida del IPC a sus 96.000 empleados en España y Portugal. Se va a extender también a los complementos y no solo al salario base. Así lo ha decidido el comité de dirección y se va a notar ya en la nómina de enero. Mercadona enmarca esta decisión en el objetivo de que todos sus trabajadores no pierdan poder adquisitivo. La empresa de supermercados cierra además 2022 incrementando los salarios en nuestro país en un 6,5%. Bueno, hablábamos de esa preocupación que hay por esta inflación subyacente del 6,9%, porque ahora mismo es el dato que el gobierno mira con lupa. El motivo es que a su disminución está supeditada la rebaja del IVA a algunos alimentos que entra en vigor este domingo. El Ejecutivo va a volver a poner el IVA de la leche, de los huevos, del pan, si la inflación subyacente baja del 5,5%. Así que vamos a estar muy atentos en COPE a cómo se comporta. El domingo traerá la supresión de esta bonificación en algunos productos, entre ellos el combustible. Adiós al descuento de los 20 céntimos por litro de gasolina o diésel. Conductores y estaciones de servicio notan en estos últimos días, pues lógico, que la gente quiere llenar el depósito.
Tienes que aprovechar porque, claro, es un dinero.
Hombre, 20 euros supone en mi tanque lleno.
Voy a llenarlo ahora porque a partir del domingo pues va a ser bastante más caro.
Y se está viendo bastante afluencia, pues la gente está llenando los tanques. Y además, como coincide con la salida de las fechas, pues ayer inclusive nos quedamos un rato sin combustible, tuvimos que esperar porque también el surtidor de ellos estaba un poco congestionado, normal. Pero bueno, rápidamente se solucionó y se espera que hoy y mañana siga teniendo bastante demanda.
Hay más movimiento, ya desde la semana pasada ya se va notando. Ahora están aprovechando todos a llenar y muchos de los que no suelen coger el coche habitualmente ya están viniendo a llenar por si acaso.
Hacemos acopio, pero ¿a cuánto se paga hoy el precio del combustible? Pues de media la gasolina 95 a 1,59 el litro, la 98 a 1,76 y el diésel a 1,66. Las estaciones de servicio alertan de que en enero los consumidores vamos a notar un incremento que puede ser, atención, de hasta 26 céntimos por litro. Y el motivo es doble, porque por un lado está ese fin de ayuda de los 20 céntimos, pero por otro está la entrada en vigor de una directiva, la de calidad de carburantes, por el que cada litro se va a encarecer 6 céntimos. La incertidumbre en lo económico va a marcar los primeros compases de 2023 y los expertos ya nos dan algunas pistas y algunas recomendaciones, y de eso van a hablar en la tarde de COPE. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Terminamos el año con la buena noticia de la inflación, de que la curva de la inflación va bajando, una buena noticia que, como vosotros habéis explicado, hay que matizar. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para el 2023? ¿Qué hacemos con la hipoteca? ¿Qué hacemos con los contratos de luz? ¿Qué hacemos con el gasto de gasolina? Si alguien tiene ahorros, a lo mejor hay alguien que tiene ahorros. ¿Qué hace con esos ahorros? Vamos a preguntarle todo esto a nuestro profesor de economía de bolsillo, ya sabes, Fernando Tías de Besa.
Bueno, cierre de año, y igual que las empresas hacen balance, nunca mejor dicho, porque en el balance está lo conseguido y lo debido, pues es momento en que las familias, los ciudadanos, los particulares también debemos hacer balance. Repaso de lo que ha sido nuestro año a nivel economía familiar, con los ahorros o no ahorros incurridos, y planificación para el año que viene. La planificación es esencial y a principio de año es cuando debe hacerse.
Pues eso, esta tarde vamos a intentar resolver buena parte de las preguntas que tenemos ante una situación económica el año que viene que puede ser complicada.
Atentos estaremos. A partir de las 4 te escuchamos, Fernando, en la última tarde de COPE del año. 2022, por cierto, que apunta que cerrará el año con medio centenar de mujeres muertas víctimas de violencia machista. Un drama, sin duda. Y un diciembre todavía como mes negro, superando la decena. Las últimas en Bilbao y en Escalona, en Toledo, con el Ministerio de Igualdad mirando a Interior y con Justicia reuniéndose hoy con el Fiscal General del Estado y el Presidente del Poder Judicial. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado demandan más medios y más personal. Aseguran a COPE que se gasta demasiado dinero en publicidad que no sirve y poco en lo fundamental. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué carencias estamos hablando?
Pues mira, si ayer el Ministro del Interior afirmaba que el número de especialistas en violencia de género se ha incrementado en un 45% en estos 4 años, hoy policías y guardias civiles, como decías, niegan la mayor. Cuentan los que se llevan, pero los que se van, los que se están yendo del sistema, pero no los que se han, o sea, los que llegan, pero no los que se han ido, me aclaran. Faltan medios y personal, afirman sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Escucha al agente Carlos Morales, del SUB.
En algunas comisarías un policía se dedica al seguimiento de 100 víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hacemos un seguimiento sobre las víctimas de violencia de género. Nos parece una escasez de personal a la hora de que abarcamos muchas víctimas para pocos policías.
Formación para los agentes, vehículos sin distintivo policial, en condiciones para trasladar a mujeres y niños, instalaciones adecuadas, teléfonos no obsoletos y en las zonas rurales más guardias civiles. Algunos están a 3 horas de la mujer que pide ayuda. Francisco Javier Pajuelo, de la Asociación Pro Guardia Civil.
Sigue ese mediodía COPE.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para despedir 2022 y dar la bienvenida al 2023. Quedan apenas 34 horas para la Nochevieja, donde los ojos de muchos madrileños y también de muchos españoles, pues ¿dónde van a estar puestos si no es en la Puerta del Sol? En concreto, en ese reloj. Reloj que ya tiene lista y engrasada su maquinaria para que los cuartos y las campanadas suenen mejor que nunca. En COPE hemos hablado con uno de los relojeros que cuida cada día ese reloj de la Puerta del Sol, a donde nos marchamos hasta ahora. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Ahora nos cuentas cómo ha sido ese rato que has pasado con el relojero arriba en la torre, pero lo primero, ¿hay ya o no hay ambiente de Nochevieja en esa Puerta del Sol?
Pues ambiente hay, porque el trasiego de gente es un no parar. La mayoría con el móvil o la cámara en la mano para llevarse un recuerdo. Foto obligada con el árbol gigante que tenemos aquí en medio de la plaza, desde abajo para que salga la torre y el reloj. Casi nadie solo, la mayoría con la familia y con los amigos. Algunos, como Marta y Antonio, viaje relámpago desde Cartagena.
Bueno, pues ahora hemos venido a pasearnos un poquito por el centro. Porque sobre todo a ver los belenes, porque cuéntale tú de los belenes.
Sí, bueno, son muy famosos los belenes que ven en la Plaza Mayor y el ambiente navideño que tiene Madrid, pues queríamos aprovecharlo.
Hay muchas familias con niños pequeños, cuidado con no perderlos, que lleven algún tipo de identificación, un número de teléfono, por ejemplo, apuntado en la mano. Consejos de la policía, que va a estar vigilando que todo vaya bien. 700 efectivos de la Policía Nacional, más otros 250 de la municipal, controlando los accesos a esta plaza, que se va a vaciar a las 9 menos 10 de la noche para limpiarla y empezar a controlar el aforo. Los accesos serán por Alcalá, la carrera de San Jerónimo, Arenal y Mayor. El resto se queda como vías de evacuación. 7.500 personas podrán acceder. Rubén y Beatriz vienen desde Argentina. Se están pensando si volver mañana por la noche a esta Puerta del Sol a brindar por el nuevo año. De momento, para ellos, todos son elogios para Madrid.
Llevamos 12 días alrededor, el centro, muy lindo, todo muy lindo.
¿Tienen intención de acercarse a la Puerta del Sol?
Y si podemos, nos acercamos.
Sí, se nos dificulta el regreso a donde vivimos por los medios de transporte, ya lo veremos.
El mejor consejo de todos los que se pueden dar para las preuvas de hoy y las uvas de mañana es venir con tiempo, no apurar, porque te quedas fuera.
Y ahora sí, Mamen, vamos con ese reloj de la Puerta del Sol. Intuyo que todo preparado, ¿no? Y no sé si hay plan B o no, por el caso de que falle.
Bueno, pues lo que se llama el plan B, como dices, está en la cabeza de Pedro Ortiz y de los otros relojeros que se van a encargar de todo, de la maquinaria, la precisión, que al final es lo más importante.
Este año vamos a estar 5 personas. Y no es que estemos nerviosos, pero sí tienes una cierta inquietud, porque aunque no ha fallado ningún año, pero es una máquina y una máquina siempre es susceptible de que pueda fallar, ¿no? Cada uno está pendiente de una parte del reloj, las transmisiones, en fin. Tenemos algunos planes por si puede ocurrir algo. Nunca lo hemos tenido que poner en marcha, pero lo tenemos.
Llevan casi 25 años mimando este reloj de la Puerta del Sol, desde 1997 sin tomarse las uvas con los suyos. Eso no quiere decir que no se las tomen y no brinden. Lo hacen, eso sí, un poquito más tarde.
Nota perfectamente, según va pasando el tiempo, se van acercando, vale, a las 12, se va notando que la gente va subiendo el nivel de bullicio. No, se oye muy bien. En ese momento es un momento muy crítico como para estar pendiente de las uvas ni nada de esto. No las hemos tomado ningún año. Después ya, cuando ha acabado todo el proceso, pues sí, una copita acaba, sí.
3 segundos tendremos entre campanada y campanada para tomarnos las 12 uvas.
Gracias, Mamen. ¿Y qué tiempo vamos a tener de cara a esa noche vieja? Bueno, pues sin lluvia, que nos da una tregua, al menos hasta el lunes, pero con frío. Las mínimas no van a superar los 3 grados. La parte buena es que va a hacer sol, 14 grados de máxima. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá, 13 grados.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Bueno, pues vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que está complicando la salida de Madrid por la A6 en el entorno de Las Rozas. Genera además dificultades en esa M50 justo en la incorporación. Con esta A6 les pedimos especial atención en estas vías. Al margen del incidente, a esta hora dificultades en la salida de la capital por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Destacamos también la salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 en el entorno de Getafe. Ya lo saben, en este comienzo de fin de semana especial, además, les pedimos que se mantengan muy atentos al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Nochevieja y fin de año caen en fin de semana y, claro, esto va a provocar un mayor movimiento de coches en las carreteras de la región, pero también dentro de la comunidad. Lo mejor estos días, usar el transporte público, sobre todo si vas a moverte por el centro de Madrid capital. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Así que lo mejor, recordar contigo horarios de metro y autobuses para este fin de semana.
Empezamos, si te parece, por la Nochevieja. Mañana, sábado, día 31, los autobuses del MT, el servicio diurno, va a terminar entre las 9:30 y las 10:45 de la noche, dependiendo de la línea y de la cabecera. Excepto, eso sí, líneas especiales como las que van a los cementerios, que acabarán antes. Esa misma noche del 31 de diciembre al 1 de enero, los autobuses nocturnos, los búhos, empezarán a circular a las 10:30 de la noche. Con frecuencias, toma nota, de 45 minutos hasta las 12, de entre media hora y 45 minutos de 12 a 1 y de 25 minutos de 1 hasta el final del servicio, hasta las 7 de la mañana. Metro no cierra antes, mañana día 31, mantiene su horario habitual hasta la 1:30 de la madrugada, salvo que desde las 9 de la noche la estación de Sol va a estar cerrada tanto hoy como mañana con motivo de esas preuvas y de las uvas. Además, hay refuerzo la tarde del 31 en las líneas 1, 8 y 10 de un 30% para que los corredores de la San Silvestre Vallecana puedan ir en transporte público a la salida. Cara al domingo, año nuevo, el servicio de autobuses de la MT va a dar comienzo un poquito más tarde de lo habitual, entre las 7:15 y las 8 de la mañana, también dependiendo de la línea y de la cabecera. Metro va a abrir ese domingo día 1 a las 7 de la mañana. Recuerda también que siguen sin servicio las rutas universitarias E, F, G y U hasta el 8 de enero. Y como es tradicional también estas fiestas navideñas, la noche del 31 de mañana sábado no va a haber servicio de recogida de basuras en la capital y en muchos puntos de la comunidad. Con lo cual, Sofía, toca aguantar un poquito las bolsas en casa hasta bajarlas el domingo por la noche. Tampoco es tanto.
Bueno, pues haremos ese esfuerzo. Y en la vuelta de la Liga, tras casi 50 días de parón por el Mundial, hoy juegan otros dos equipos madrileños. El Getafe recibe a las 5 en el Alfonso Pérez al Mallorca y a las 9:30 de la noche el Real Madrid visita al Valladolid. Hay tiempo de juego, recuerda, desde las 5 de la tarde. Ayer en los primeros partidos de esta jornada, empate a 2 goles del Rayo en Girona y victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el Elche, que devuelve al conjunto colchonero, a la espera de los resultados de hoy, a puestos de Liga de Campeones.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Grave accidente de tráfico en la avenida Reina Victoria de Alpedrete, en la antigua Nacional 6. El turismo donde viajaba una familia entera ha chocado contra otro que estaba estacionado, afortunadamente, sin nadie en su interior. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que sacar de entre el amasijo de hierros a uno de los ocupantes. Es una madre, una mujer de 33 años, que ha sido trasladada en estado grave hasta el hospital Puerta de Hierro. El padre y el menor han sido dados de alta en el mismo lugar del accidente. Sigues escuchando ahora Mediodía COPE. Actualizamos información y seguimos contando historias. Las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido si es que acabas de incorporarte a la sintonía de Mediodía COPE. ¿Tú has notado que haya bajado algo el coste de la vida en el mes de diciembre? Seguramente si has escuchado o igual notado que está bajando la luz. De hecho, vamos a encontrar que esta próxima madrugada, entre las 4 y las 7 de la mañana, el precio caerá hasta los 0 euros. También habrás notado que la gasolina no ha estado tan cara, al menos hasta que nos quiten los descuentos. Pero claro, luego vas al supermercado y todo está carísimo. Vas a tomar un café y te cuesta más. Sales a comer a un restaurante y pagas más por el menú del día, que sí. Esto es lo que refleja el dato adelantado del IPC del mes de diciembre. Nos dice que la inflación se modera al 5,8% en el último mes del año debido a una menor subida de la electricidad y a que los carburantes se han abaratado. Pero claro, luego suben los alimentos. Y esto, lógicamente, tiene su reflejo en otra cifra, la de la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta ni los precios de la energía ni los alimentos frescos. Y esta se sitúa en el 6,9%, fíjate, más de un punto por encima del IPC. Y se coloca a niveles históricos, porque para remontarnos a algo parecido tenemos que retrotraernos en el tiempo hasta el año 1993, casi 30 años. Y esto es lo que preocupa a los expertos en economía, el que los precios altos acaben por enquistarse y, por tanto, por quedarse con nosotros por mucho tiempo. Para el doctor en economía y profesor de la Deusto Business School, Massimo Cermelli, la situación inflacionista está claro que nos va a acompañar en este 2023.
Los precios están de alguna forma lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un 6% también el año que viene, pero nos están alertando de que probablemente esté arrancando ya, vayamos viendo ya las señales de lo que es la inflación de segunda ronda, es decir, todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios, parece ser que ya se está empezando a detectar.
¿Y qué es esto de los efectos de segunda ronda? Pues no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, suben los precios y como todo cuesta más, se suben las pensiones, por ejemplo, al mismo nivel o también los salarios a un nivel inferior. Y esto hace que la demanda vuelva a incrementarse y con ello suben de nuevo los precios de bienes y de servicios. La teoría económica dice que cuanto más persistente es la inflación, cuanto más tiempo se queda entre nosotros, más peligro de segunda ronda hay. Y esto solo acaba trayendo problemas, porque con precios altos los hogares y familias pierden poder adquisitivo y nuestras empresas pierden en competitividad. La buena noticia es que de momento parece nuestra economía que resiste frente a otras de nuestro entorno que se van a tomar las uvas descontando una recesión para 2023. Aquí lo celebramos con la palabra ralentización y estancamiento, pues que visto lo visto, al menos en 2023 aguantemos. Y además de los precios, hay más cosas que están pasando hasta ahora, tres en concreto, y que repasamos con la ayuda de José Luis Concejero. Las asociaciones de familias se rebelan contra la ley de Ione Belarra.
El Foro de la Familia se une a Concapa y a la Plataforma de Padres de Familia para presentar sus aportaciones al anteproyecto de la Ley de Igualdad. Creen que contiene importantes incoherencias conceptuales y jurídicas, que discrimina a los 10 millones de familias basadas en el matrimonio, merma la protección de las numerosas, al tiempo que apuntan como un retroceso en libertad y derechos educativos eliminar el llamado PIN parental. Ignacio García Juliá es el presidente del Foro Español de la Familia.
Esta no es la manera. Es una ley que nace para ser derogada, porque es que no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza como tantas otras que se están haciendo, porque ya digo que esta ley fácilmente puede ser recurrida en el Constitucional, solamente en el apartado de educación ya es directamente contraria al artículo 27.
Rusia pide a China el refuerzo en la cooperación militar en 2023.
Lo han hecho en una videoconferencia mantenida esta mañana entre Putin y Xi Jinping. El presidente chino ha contestado que su colaboración será como hasta ahora. Putin le ha invitado a que visite Moscú en primavera. Entre tanto, Ucrania denuncia el impacto en las últimas horas de 16 misiles iraníes en su territorio.
Oye, ¿y esto es verdad? ¿20 grados en el Cantábrico para despedir el año?
Lo es. Los dos últimos días de este 2022 y los primeros de 2023 estarán marcados por tiempo estable y solo las lluvias alcanzarán a Galicia. Todo apunta a que el mercurio bajará algo de cara a Reyes. En menos de media hora arranca la operación especial de la DGT, para la que se esperan más de 4 millones de desplazamientos por carretera entre hoy y la medianoche del lunes.
Con calorcito, seguro, a partir de las 3 en mediodía, COPE, todo el deporte. Carlos Ganga, buenas tardes.
Muy buenas, muchas cosas que contar en este 30 de diciembre con Liga y marcado, por supuesto, por el fallecimiento de Pelé. Vamos a recordar y a despedir a O'Reilly. La noticia del día es en el Barça y tiene que ver con Lewandowski. El Tribunal Central Contencioso de Madrid le ha concedido la cautelar al polaco, que estaba sancionado con 3 partidos, y finalmente podrá jugar mañana el Barça español a las 2. Sorpresa en la federación, porque es la primera vez que un club recurre una sanción de este tipo del TAD a la justicia ordinaria. Vuelve también Araujo en el Barça. Hoy tenemos tiempo de juego con 4 partidos. A las 5, Getafe-Mallorca. 7:15, Celta-Sevilla y Cádiz-Almería. Y a las 9:30, el Valladolid-Real Madrid. Y mucho más, porque hay ACB, Euroliga, Estrella Roja-Barça. De madrugada debuta Rafa Nadal en la United Cup en Australia. Y mañana comienza el Rally Dakar.
Sigues en Mediodía COPE. El 8 de enero es la fecha marcada en el calendario porque ese día, si no hay cambios, China se reabrirá al mundo tras un cierre masivo decretado en marzo de 2020 por el estallido de la pandemia. No es que ahora mismo el gigante asiático, en el que viven casi 1.400 millones de personas, esté cerrado, pero los requisitos para entrar y salir de él son draconianos. A partir de ese día se van a acabar las cuarentenas obligatorias de entrada. Se va a facilitar la renovación de pasaportes y los documentos para viajar. La fecha elegida coincide además con las vacaciones que disfrutan en China por el Año Nuevo. Pero ese 8 de enero es visto con miedo por el resto del mundo. Hay cierto temor a que vuelvan los peores momentos de la pandemia porque, recuérdalo, China fue el origen del COVID y ahora mismo prácticamente es el único país del mundo que ha ido a contracorriente del resto. Con confinamientos masivos y muy poca inmunidad natural o vía vacunas, por esa política del COVID cero, ahora mismo están en plena explosión de casos. Además, con los hospitales y recursos totalmente desbordados. Y todo ello mezclado con una falta de transparencia por parte del Ejecutivo de Pekín. Álvaro Castells es investigador y desde allí nos ha contado cómo ve la situación aquí en Mediodía COPE.
Cuando partes de la nada, evidentemente, pues hay un incremento. Una vez dicho esto, sí que es cierto que en las últimas 2 semanas se ha notado bastante cómo más gente pues te comienza a decir, por ser cogido o me noto mal, me he hecho un test de antígenos y he dado positivo, con lo cual, una vez dicho esto, el mayor problema realmente ha sido siempre en los vuelos. China tenía una cosa que llamaban el circuit breaker, que es que si había más de 5 casos positivos en un avión, a la compañía se le penalizaba cancelándole el vuelo durante X tiempo. Y si después se le volvía a ver otro número de casos positivos en un tiempo limitado, pues se volvía a cancelar.
Lo vivido en estos casi últimos 3 años hace que en general el mundo pues se fíe poco, ¿no?, de China, de la veracidad de esa información que ofrece sobre la situación real que hay en el país por COVID. Del número de contagios, de ingresos hospitalarios o de fallecidos no se facilitan datos, te lo recuerdo. La Organización Mundial de la Salud ha expresado sus dudas, aunque Pekín afirme que no las entiende. Y prueba de ello es que Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, India o Taiwán van a exigir en los próximos días pruebas negativas a los viajeros procedentes de China. A ello se ha unido Italia, quien se ha desmarcado de la postura de la Unión Europea. En Bruselas siguen estudiando el próximo paso a dar, pero ya en España nos hemos alineado más o menos con Italia y hemos anunciado que vamos a pedir una pauta completa o un test negativo para aquellas personas que lleguen a nuestro país procedentes de China. Carolina Darías es la ministra de Sanidad.
Vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación.
El anuncio del Gobierno ha llegado apenas 24 horas después de que una comunidad, la de Madrid, pidiese al Ejecutivo un mayor control en las entradas por vía aérea. De momento, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha activado preventivamente el protocolo anticovid en residencias de mayores y también ha reforzado el Hospital de Emergencias Isabel Zendal. ¿Cambia algo para los ciudadanos? Pues a priori no, aunque se establece una especie de semialerta por si fuera necesario.
La búsqueda activa de todos aquellos, tanto residentes como personal sociosanitaria, que no tengan ese segundo booster, esa cuarta dosis que es importante en estos casos.
Lo decía Enrique Ruiz Escudero. Al margen de los políticos, ¿qué dicen los expertos? Pues hemos vuelto a hablar con esos epidemiólogos, con esos virólogos a los que tanto recurríamos, ¿verdad?, durante lo fuerte de la pandemia. Esta mañana en Herrera en COPE, Stanislaw Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, apuntaba a la necesidad de que los más vulnerables se inoculen la cuarta dosis. Y sí, habrá más casos, aumentará la incidencia, pero no tienen por qué ser más graves.
No vamos a sufrir las infecciones como las hemos sufrido al principio de la pandemia. No vamos, por mucho que evolucione el virus, ya tenemos una inmunidad que va a ser algo que nos va a hacer enfrentar al virus de una manera completamente distinta a tener que enfrentarse a un virus que no conocíamos para nada. O sea que en la mayor parte de los casos, a pesar de que aumenten la incidencia, se va a traducir en casos que sean más leves.
En la misma línea se pronunciaba en COPE José María Irós, director del Centro Nacional de la Gripe.
Pero al igual que admite nuevas mutaciones para transmitirse mejor, también admite mutaciones que son deleterias, que son perjudiciales para él. Y lo que sabemos es que las vacunas que se han diseñado y que se han administrado en Occidente y en los países civilizados confieren una protección cruzada frente a otras variantes. Y esto es buena.
Lo que dicen los políticos, los profesionales sanitarios, pero ¿y los datos? ¿Qué es lo que nos cuentan? Los últimos corresponden al pasado 23 de diciembre, justo hace una semana, y ese informe revela que la tasa de contagios a 14 días entre los mayores de 60, ya solo se contabilizan estos, te lo recuerdo, es de 160 casos por cada 100.000 habitantes, a 7 días de 75, lo que indicaría que estamos en descenso de contagios. Veremos qué es lo que se dice en el próximo informe. Datos, por tanto, muy bajos de ingresados a los que ha ayudado el alto nivel de inmunización gracias a la vacuna, casi el 93% de la población española mayor de 12 años cuenta con la pauta completa, con las dos dosis. ...2023 va a ser noticia o no por el COVID... ...pero lo que nadie duda es que 2022 lo vamos a despedir a lo grande, ¿verdad? Por todo lo alto, que hay ganas, regresan las grandes fiestas previas a la pandemia... ...porque tras dos años sin apenas celebraciones o nocheviejas a medio gas... ...mañana sábado más de 6 millones de personas van a dar la bienvenida al 2023... ...en alguno de los 15.000 bares y discotecas abiertos en nuestro país... ...y además se impone un adelanto de apertura para tomar incluso las uvas... Allí mismo, Ana Palacios.
En 2019, antes de la pandemia, las cifras de afluencia Nochevieja superaron el 1.200.000 personas. Todo indica que este 2022 estaremos por encima. Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche.
La celebración de la Nochevieja de 2022, desde luego, va a marcar punto de inflexión en final definitivo de la pandemia. Tres años desde que celebramos la última Nochevieja en el 2019 y con la frustración que supuso en el 2021, en el que la ola de la Omicron en el último momento... se cancelaron más del 80% de las reservas, provoca ahora una percepción de que esta Nochevieja puede ser la más importante del siglo.
Adrián se irá con sus amigos después de las uvas.
Saldremos los amigos, como siempre. Salimos después de las campanadas, salimos y estamos de fiesta, no sé, por ahí, por el pueblo.
Salir esta Nochevieja nos va a salir algo más cara, por encima de los 30 euros de media de antes del COVID.
Y si hay algún sitio en el que todos los focos estarán puestos mañana es en la Puerta del Sol de Madrid. Desde el kilómetro cero ya están ultimando todos los detalles para escuchar esto. Y en la Puerta del Sol sigue Mamen Vizcaíno. Mamen, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo marchan las cosas? ¿Se va animando el ambiente?
Bueno, el ambiente es bastante frío por la temperatura y cálido a la vez. Se mezclan los abrigos con la ilusión de volver a estar aquí viviendo las campanadas de cerca después de 2 años de pandemia. Hay aforo limitado, 7.500 personas. Se van a encargar de vigilar que todo sea seguro. Casi 700 policías nacionales. Algunos están ya por aquí con perros. Habrá también 200 municipales, servicios de emergencia. La Puerta del Sol ahora mismo es un ir y venir de gente de todas partes. Alberto es madrileño, pero vive en Barcelona. Ha aprovechado para darse una vuelta por aquí, pero no va a poder venir mañana a las uvas de las 12.
Nada, habíamos quedado a comer con las amigas de mi novia porque hacía mucho tiempo que no se veían. Entonces, nosotros vivimos fuera de Madrid y hemos venido a pasar las Navidades con la familia y aprovechar a ver a los amigos. Así.
En la torre a las 9:30 de la noche, Pedro Ortiz y su equipo estarán pendientes de que todo vaya como la seda, todas las miradas puestas en el carrillón.
Hay un mecanismo que solamente funciona el día 30 y el día 31, que es el mecanismo de la bajada de la bola. Ese proceso dura 8 segundos, se retiran unos mecanismos de seguridad que tiene este mecanismo, se retiran manualmente y nada, es una cosa muy sencilla.
Primer ensayo esta noche a las 9:10 se desaloja la plaza.
Bueno, así lo celebraremos, gracias Mamen, en la Puerta del Sol aquí en Madrid. Pero ¿cómo celebrarán la Nochevieja en los lugares más recónditos del planeta? Bueno, pues mira, en la Antártida se encuentra la base española Juan Carlos I. A 13.000 kilómetros de distancia está ahora mismo David Mateos, que es investigador en la Universidad de Valladolid.
Para ello tenemos a dos cocineros en la base, que son Guillem y Edu, que son dos auténticos cracks, que en la noche de Nochebuena nos hicieron una cena de todo lujo, así que las expectativas para Nochevieja están por todo lo alto. Veremos a ver de con qué nos sorprenden. Y luego las uvas las tomaremos 4 horas más tarde que el resto de familias amigos, bueno, 3 si son de Canarias. Pero bueno, la verdad es que aunque estemos bastante alejados de ellos, la verdad es que el ambiente que está en la base es como una auténtica gran familia, así que estamos seguros de que viviremos una noche impresionante.
Es un lugar además en el que, como quien dice, casi se van a tomar las uvas de día porque nunca se pone el sol. En Tanzania va a despedir el año Elena Moreno.
Y este año lo hemos planteado así, no queremos estar las Navidades en casa, mi mamá acaba de morir y preferimos estar fuera de nuestra casa, fuera de nuestra ciudad, y esto creo que es una experiencia única.
Pues David o Elena, desde luego les deseamos ya feliz año nuevo desde esos rincones tan recónditos del planeta de los que nos han hablado aquí en Mediodía Cope. Seguimos, tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para el año que comienza, pues sobre todo salud.
Trabajo y estabilidad para mi familia.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es sumergirme en las cosas sencillas, ¿sí? En tiempos de incertidumbre, yo creo que más que nunca, o es lo que quiero, quiero valorar lo que de verdad importa. Y quiero mirar y sonreír más. Mirar alrededor y ver, no mirar sin ver. Y plantarme en la cara una sonrisa, ¿no? Hasta que todo lo que me rodea sonría también.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz año!
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana donde se juntan demasiadas cosas, ¿no? Una especie de tormenta perfecta con la Nochevieja este sábado, el Año Nuevo el domingo y el final, ese mismo día, 1 de enero, de la bonificación de los 20 céntimos para gasolina, salvo para los profesionales del transporte. Es por eso que muchos madrileños van a aprovechar estas últimas horas de descuento pues para llenar los depósitos de sus coches. De hecho, estos días atrás ya hemos visto algunas colas en más de 680 gasolineras que tenemos en Madrid. A una de ellas, a la situada la calle Arturo Soria, nos vamos a esta hora. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el aspecto ahora mismo? ¿Qué fotografía nos puedes hacer de esa estación de servicio?
Bueno, pues la verdad que para ser la hora que es hay bastante movimiento. Es una especie de goteo de vehículos que en la última hora, tengo que decir, se ha intensificado bastante. La espera, eso sí, tengo que decir, es bastante breve y ahora mismo pues solo hay un par de vehículos en cola. Y es que la gasolinera pues es grande, tiene hasta 8 surtidores. De hecho, algún conductora en este caso como María, se sorprendió incluso de lo rápido que había echado gasolina.
Hay que aprovechar que estamos en una época muy mala, llenado el depósito, hasta ya que me toque en enero volver a echar.
¿Te esperaba que hubiera haber más cola? Gente
que... Me esperaba que sí. Ayer, de hecho, estaba a tope esta gasolinera, pero hemos tenido suerte, la verdad.
Aquí todo el mundo es consciente de que el descuento de 20 céntimos se acaba. Y eso se nota también en la cantidad de combustible que se echa. Y es que, como Carlos, nadie se va sin el tanque hasta arriba.
Ayer le eché 40 y ahora le acabo de echar 20. Casi el depósito lleno y ya está, ya no he hecho más. Ya mañana es fiesta, ya todo compras, todo preparar la fiesta y ya está.
O sea que la próxima vez yo ni descuento.
No, la próxima vez pago caro. Bueno, ya está cara de todas formas, pero bueno.
Más dividida, Sofía, está la opinión sobre el fin de la propia medida. Hay gente a la que le mosquea, pero también me he encontrado con unos cuantos que, bueno, entienden que esta subvención, digámoslo así, pues no puede durar para siempre.
Eso dicen los conductores, los que tienen que pagar más a partir del domingo, pero ¿qué dicen allí en las gasolineras? ¿Qué te cuentan?
Bueno, pues en general los empresarios entienden que, dada la evolución de los precios, la gasolina está hoy aquí a 1,65 y el diésel a 1,73, pues ya es razonable que se quite, porque creen que a corto plazo no volveremos a ver el combustible por encima de los 2 euros. Liborio Porteros es el gerente de varias gasolineras aquí en Madrid, entre ellas esta en la que me encuentro, y cree que hubiera sido mejor que el fin de la medida no coincidiera con el fin de año, por aquello de las colas. Ellos incluso han tenido que reajustar el personal y hacer acopio para evitar desabastecimientos.
Hemos aprovisionado más que nunca, hemos llenado los tanques hasta arriba para poder atender eventualmente a todos los clientes que vengan a las estaciones y evidentemente en ningún momento tener ningún problema de desabastecimiento, como os había hablado, eso no va a ocurrir. Y además con los equipos pues hemos reforzado los turnos, sobre todo mañana, tardes, porque entendemos que será cuando se pueda concitar un mayor número de personas y en ese sentido intentando atender a los clientes lo mejor que podemos.
Bueno, ellos creen que lo peor en cuanto a demanda puede verse esta tarde y también mañana, aunque asegura que gasolina, pase lo que pase, pues no va a hacer falta.
Gracias, Luis. No es de extrañar que los madrileños quieran llenar el depósito antes de que llegue el domingo, porque entre hacerlo hoy o hacerlo entonces se nota el descuento, ¿eh? Más de 10 euros de media que nos ahorramos por depósito. Y enseguida detallamos las medidas que prepara la Comunidad de Madrid ante el aumento de casos COVID en China.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque es un asunto que, bueno, teníamos casi olvidado, en nuestro día a día tenemos que volver a hablar del coronavirus. Y es que el aumento preocupante de casos de China y que a partir del 8 de enero los ciudadanos de ese país puedan viajar ha hecho que la comunidad empiece a prepararse ante un posible aumento de los contagios. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Ayer se mandó una carta al Ministerio de Sanidad pidiendo más controles en Barajas ante la posible llegada de ciudadanos chinos y lo ha anunciado Álvaro esta mañana por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pues no termina de convencer convencer, ¿no?, al gobierno madrileño.
No termina de convencer. Mejor prevenir que curar, es lo que piensan desde la Puerta del Sol ante este aumento de casos en China. Por eso piden que todos los que lleguen a Madrid a través de Barajas deberían presentar una prueba diagnóstica negativa. Pedir solo el certificado de vacunación a esos viajeros procedentes de China, cuando en ese país la vacuna se ha demostrado que no llega al 50% de eficacia, es cuanto menos insuficiente. Lo dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Nosotros entendemos que es insuficiente. Lo responsable y lo conveniente es exigir esa prueba diagnóstica de infección que sea negativa, establecerlo con todos los viajeros que llegan, aunque sea con distintas conexiones, que lleguen al aeropuerto de Madrid, independientemente de su certificado de vacunación.
Pide también la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial de Salud para analizar todo lo que está pasando allí en China, mientras Madrid se prepara sin alarmas, con tranquilidad, para un posible aumento de casos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, prioridad en los hospitales de la región para una PCR urgente a los positivos que hayan tenido alguna relación con China. Hay que comprobar qué variante traen y a partir de ahí ver qué capacidad vacunal tenemos contra ella. En cuanto a las residencias, se pasa de fase 0 a fase de prealerta. ¿Esto qué significa?
Las medidas de que digamos que sería fase 1, ¿no? Una fase de prealerta, pero esas medidas no condicionan las visitas a los familiares. Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla y no genera cribados adicionales.
Preparado también el pabellón 2 del Hospital Zendal con 400 camas que se pueden activar en menos de 24 horas. Y tener todo esto listo no es, según Escudero, alarmar, sino estar preparados para un posible aumento de casos. Tranquilidad controlada, Sofía, en Madrid, porque de momento la incidencia entre mayores de 60 años ha bajado un 20% y ese mismo porcentaje, también un 20%, hay menos de ingresados por COVID en los hospitales madrileños.
Bueno, tranquilidad, la que también llaman los expertos. Gracias, Álvaro. Y una vez confirmado que la muerte el pasado miércoles de una chica de 20 años en Vallecas es un caso de violencia de género, lo que se investiga ahora por parte de la Guardia Civil son los motivos que hay detrás de la muerte de dos personas, un joven de 18 años y una mujer de 33, en Brea del Tajo. En este caso, la violencia machista pierde fuerza como hipótesis principal, Juan Baño.
Efectivamente, las autopsias revelarán la línea de investigación, nos dicen medios al tanto de las pesquisas, aclarará, por ejemplo, si los cuerpos, como se cree, fueron quemados en el interior de la furgoneta abandonada en la finca en la que aparecieron los cadáveres de la pareja, ella de 33 años y él de 18. Lo cierto es que el vehículo sí que fue quemado, pero los dos cuerpos aparecieron alejados y semienterrados en dos lugares distintos. Las alimañas habían hecho ya su trabajo sobre los restos, cuentan estas fuentes. Se cree que llevaban bastante tiempo muertos, algo que también determinará el análisis forense. La denuncia por su desaparición se puso el 15 de diciembre, pero se reconoce en su entorno que no sabían nada de la mujer desde el 15 de noviembre. Algunos refieren en el pueblo una relación entre esta mujer y el presunto asesino de 35 años. Sin embargo, las testificales no determinan por ahora que eso sea así. Este hombre falleció en un extraño accidente de tráfico entre el 22 y el 23 de diciembre en la R3. Se cree que se quitó la vida al sentirse en el punto de mira de la investigación.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora que se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Mañana es Nochevieja y todo está preparado en la Puerta del Sol. Después de las uvas muchos van a aprovechar porque hay ganas de fiesta. Por tanto, mejores previsiones de facturación para el ocio nocturno madrileño, como ha contado en COPE Antonio Estremera, portavoz de Noche Madrid. No tenemos ese sonido, pero recuerda además que los autobuses de la MT terminan mañana, día 31, entre las 9 y media y 10 menos cuarto de la noche, y que Metro mantiene su horario habitual de cierre a la 1 y media de esta madrugada. Sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida, tiempo para actualizar más información e historias.
editorial.
Cadena COPE.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, se ha producido un incremento del número de abortos en España. Durante el año 2021, uno de cada cinco niños concebidos, el 21%, no ha llegado a nacer. En total se produjeron 90.198 abortos, lo que supone un incremento de medio punto respecto al año anterior. La mayor parte de los abortos se realizaron en las primeras semanas del embarazo. Las comunidades autónomas en las que se produjo un mayor número son Cataluña, Madrid, Baleares, Asturias y Murcia. Hay que tener en cuenta que hace no muchas semanas, a propuesta de los socialistas y sus socios de Podemos, el Congreso aprobó una ley que rebaja a 16 años el aborto sin permiso paterno, elimina la reflexión previa y persigue a los médicos objetores. Por mucho que la sociedad se acostumbre a estas cifras terribles, un solo caso supone un fracaso de humanidad. Un fracaso para la madre y para las personas de su entorno, un fracaso para la medicina y un fracaso para la política, que en el caso de España es especialmente grave por la nula voluntad de desarrollar políticas eficaces de ayuda y acompañamiento a la mujer gestante ante las dificultades que pueda experimentar a la hora de un nacimiento y de la crianza. La respuesta necesaria al fracaso social que representa el aborto debiera incidir particularmente en la formación de la conciencia de las nuevas generaciones ante lo que significa el